Hola, saludos, buenas tardes de todo el equipo que hace Madrid Directo. Queremos presentarles a este, yo voy a decir actor, a este, es que no es actor, es algo más, porque a mí sus opiniones me llaman la atención. Él es una cara muy habitual de programas de televisión. Y es provocador. ¿Estáis conmigo de acuerdo? Sí. Le gusta provocar, pero lo hace de una manera muy fina, porque está muy serio y no parece que, en fin, se vaya a poner nervioso. Sí. No, todo lo contrario. Bueno, él es Miguel Lago. Vamos con él. Pues ya les decimos que los sábados a las 10:30 en el Teatro Alcázar, ahí le van a encontrar ustedes, Lago Comedy Club. 40 funciones, bueno, más, dicen. ¿Qué tal, Miguel? Bienvenido.
Pues encantadísimo de estar contigo, como siempre, que ya es casi tradición al arrancar la temporada poder venir a visitarte y a pasar un rato contigo y con tus oyentes. O sea,
gracias.
Que feliz.
No te ha ido mal la primera temporada.
No me ha ido nada mal. Presenté aquí el arranque del Lago y fíjate que la temporada pasada hice 35 funciones alternando viernes-sábados y este año serán 42 todos los sábados a las 10:30 de la noche. O sea, que no me puedo quejar.
Pues claro que no. Pues aquí te tenemos. Hay que decir que cada función, lo que nos repiten una y otra vez, es que es única.
Sin duda. Yo ya he llegado a un punto que mucha gente, yo hacía unipersonales, ¿no? Con su título, todo al negro, Miguel Lago pone orden, soy un miserable. Yo estoy en un momento de mi vida y de mi carrera, primero, donde ya lo decía la temporada pasada, que es que me aburría de hacer el mismo texto cada semana. Soy muy creativo, escribo mucha comedia, me gusta contar cosas distintas. Entonces he llegado al punto en el que el espectáculo soy yo. Yo soy el espectáculo, por eso se llama Lago, porque yo soy el espectáculo. Creo que nuestros oyentes saben ya que me pasan tantas cosas a lo largo de un año que tengo que irlas contando. Bueno. Entonces, ese soy yo el show directamente. Ahora, por ejemplo, he cambiado lo que era la hora y cuarto entera base de la temporada pasada. Arranqué el 2 de septiembre y de repente me ocurrió una cosa, que es que mi mujer se ha apuntado a CrossFit.
Ahí va.
Y eso ha generado un terremoto en casa y de repente ya lo he convertido en otra rutina nueva de 10 minutos. Así que vamos incorporando cada semana cosas diferentes.
Claro, el que te quiera conocer tiene que ver, desde luego, al Lago y sobre todo saber que cada semana, como te ocurren tantas cosas,
sí,
lo vas girando, lo vas cambiando.
Voy cambiando rutinas para no aburrirme. Hago la escaleta el mismo sábado por la tarde y cambio bloques. Y luego, además de todo eso, en mi apuesta por la stand-up y por el género, cada semana abro mi casa, que es mi teatro, a fíjate, no los llamo yo, a aquel cómico que quiera venir y divertirse 10 minutos.
¡Ay, pero qué bonito es esto!
Sí, entonces tengo dos maestros de ceremonias, que son Fer Bleda y Patricia Galván, que los alterno, y cada semana un cómico invitado, que puede ser alguien no conocido, o el año pasado nos visitaron las hormigas del hormiguero, o sea, gente muy top, y tú te lo encuentras, porque no los anuncio, además. Entonces, cada sábado que vienes a verme te vas a encontrar a un maestro de ceremonias distinto, a un cómico invitado, y luego yo, además, que te cambio gran parte del texto, porque la intención es que puedas venir a visitarme 3, 4, 5 veces al año.
Y luego, además, como la actualidad también te inspira muchísimo,
claro.
Es que, claro, la actualidad, fíjate tú cómo está.
Claro, es que ahora ya no hablo de la... La semana pasada hablé un poco de la amnistía, pues este año no, esta semana no, me tocará hablar de la investidura.
Claro.
Es que hay muchas cositas que contar siempre.
Claro, y seguramente hablas de Feijóo, pero dentro de nada estarás hablando de Pedro Sánchez, ¿no?
Qué remedio, cada semana. Insisto,
claro,
cada
claro,
semana,
claro,
y mientras
claro.
No nos lo quitemos de encima, pues...
Oye, tu mujer Miguel te inspira con esto del CrossFit, pero ¿y tus niños?
Muchísimo. De hecho, el año pasado era un bloque mollar del espectáculo, porque era la primera vez que yo hablaba de mis hijos en escena. Pero este año, como he decidido cambiar, aparecen mucho menos. Pero bueno, repito, hasta que me hagan alguna... Que tenga que volver a contar, porque de hecho, fíjate, nos hemos pasado otra vez el verano en la República Dominicana y he venido con historias otra vez, porque yo soy un tipo de cómico que necesito salir a la calle y hacer cosas e ir a sitios para que me pasen cosas.
Claro.
Y entonces luego poder contarlas.
Claro, o sea, tú no te encierras en ti mismo, sino no, todo lo contrario.
Todo
eso.
Lo contrario.
Estás deseando que un camarero te hable, te diga
todo,
algo.
Todo, todo, todo. Claro. Yo salgo a pasearme la Gran Vía arriba abajo y que pasen cosas.
Exacto. ¿Te paras en algún sitio a ver pasar gente? Que esto lo hace...
No tengo 80 años, Nieves, todavía no, todavía no, pero soy muy observador. No tengo problemas. Una cosa que me dio mi profesión, que era viajar solo, hizo que aprendiese a llevarme muy bien conmigo mismo. Entonces, sí soy de los que es capaz de estar en una terraza solo, e ir al cine solo, ir al teatro solo.
¿Lo aguantas, siendo tan popular?
Sí, porque a mí la gente se me acerca con muchísimo cariño. Es cierto que desde mi presencia en El Hormiguero, desde hace un año hasta ahora, la fama es exponencial, o sea, es muchísimo más grande. Pero es que como se me acercan con amor, es imposible no atender. No me suelen agobiar. Si estoy solo, vienen más. Si estoy con los niños, son más respetuosos. Pero insisto, es que vienen a decirte que les gustas, que les gusta tu trabajo, que le ha gustado aquello que has dicho. Entonces, tolero muy bien el elogio.
¿Y la crítica? Peor.
La crítica, peor. Bueno, tengo mi ego de artista, entonces no es que la tolere mal, la tolero bien de a quien yo se la pido. Ya, yo tengo un entorno, mira, por ejemplo, en la función primera de este año, no estreno, porque el gran estreno es el 7 de octubre,
bien.
Que es donde vendrán muchos amigos y compañeros, uh-huh. Además de público general, porque hay que llenarlo también de público general, porque los invitados a los estrenos se ríen menos que el público general.
Es horrible, esta es una máxima que tenéis siempre los que os dedicáis al teatro, ¿no?
Sí.
El invitado es horrible como espectador, ¿no?
Sobre todo el compañero, viene a analizarlo en vez de a sentarse y dejarse llevar, ¿verdad, Manuel?
Sí, es verdad.
Lo lleva fatal.
Yo creo, no lo sé, que a lo mejor al invitado muy ilustre le gustaría estar haciendo esa función diciendo, joder, qué bien está haciendo Miguel Lago esta función, ¿por qué no estoy yo haciendo este monólogo tan maravilloso?
Tengo la sensación de que el invitado es envidioso, fíjate, un poco.
Pero todos somos envidiosos.
Sí.
¿Tú crees? Sí.
Bueno, yo soy buen espectador, yo reconozco.
Yo creo que yo también.
Yo soy buen espectador, yo me siento, me río, disfruto, y si no me gusta no lo digo, porque también soy muy educado.
Eso es.
Pero hay amigos que sí me gusta que me digan las cosas. Decía, el 2 de septiembre empecé y me llama por la tarde, además por la tarde, me escribe Carlos Latre. Miguel, que estoy aquí en Madrid con mi esposa y tal, que es que queremos ir a verte esta noche. Y yo ya dije, hostia, Carlos, me vas a venir el primer día después de un parón de 3 meses del verano, que voy a sacar el material nuevo que está todavía con pinzas porque se tiene que rodar, no me hagas esto, pero vente el 7 de octubre. No, que voy hoy. Bueno, vino. La función fue bien. Pero es cierto que yo llamé a Carlos, al día siguiente no, porque tenía una boda, pero ya lo llamé esa semana,
sí.
Y ahí sí es, Carlos, lo bueno no me lo digas, que ya me lo sé. ¿Qué mejoramos? Y me dio unos apuntes sobre producción de luces, de unos ajustes tal, y un par de cositas que a él veía que no le encajaban, y es que es Carlos Latre, lo admiro y lo quiero. Entonces
claro,
su opinión
claro.
Y su crítica, aunque fuera negativa, de esto no me gustó tal, la sumo bien y la utilizo para mejorar. Otra cosa es que me venga un gilipollas. Entonces me da igual lo
porque
que me diga. Claro.
Miguel, esto de ¿quieres que te diga la verdad?
No.
Tú ahí
no.
Siempre dices...
No.
No es que soy muy sincero. No,
mal. No,
no, no,
no. No. Esta es la peor herencia. ¿Sabes quién nos dio esto? Esto lo desarrollaba yo de manera cómica, pero ahora lo voy a decir en serio.
Venga.
Esta es de las peores herencias que nos dejó, junto con otras muchas, Gran Hermano.
Ay,
Gran Hermano aportó a la sociedad española
¿sí?
que un macarra dijera allí en la casa, yo es que soy muy sincero, yo es que digo las cosas a la cara, me cago en tu la madre. Digo, hombre, eso no es ser sincero.
No, esto es un falso.
Pero era de Gran Hermano, de los debates de Gran Hermano, de la casa de Gran Hermano, la fórmula, yo es que soy muy sincero, digo las cosas a la cara. No, tú eres un maleducado, que no tiene nada que ver.
Eso es.
Que no tiene nada que ver. Entonces hemos confundido, o sea, parece que como ser sincero es un valor, uh-huh. es algo bueno, lo hemos llevado a como soy sincero, te voy pues, a decir una barbaridad en la cara. Digo, pues prefiero que me mientas.
Que te calles, claro,
¿sí?
Claro. Oye, nos decías, claro, tú viajas mucho a la República Dominicana.
Sí.
Sobre todo hay algo en ti que, claro, te une con uno de tus hijos.
Claro, nuestro hijo pequeño Robinson, que es fruto de una adopción internacional y él es originario de República Dominicana. Si ya me había, junto con mi mujer, si ya nos habíamos enamorado del país antes... Después de estar allí 4 meses, cuando recibimos al niño, para que ya te lo conté aquí, para terminar el proceso, te enamoras todavía más y entonces este verano volvimos. Estuvimos,
pero todos.
Todos. Volvisteis. Estuvimos 6 semanas. Además fue muy bonito porque volvimos al mismo apartamento, que ya es nuestra casa allí. Volvimos al mismo apartamento, fuimos a visitar el orfanato, todo. Y volver al mismo, al Sambil, al mismo centro comercial, al nuestro restaurante que nos gusta. Y fue muy emocionante. Y volvimos, regresamos a España otra vez llorando. Es que he encontrado... es que soy muy viajero, además siempre lo cuento. Yo estoy casado con una hija de migrantes. O sea, mi mujer es hija de... Es nieta de migrantes y nació en Francia, en Lyon, y se vino para España con casi 18 años. Entonces, estoy casado con una francesa. Yo soy vigués, pero mis hijos ya son nacidos en Madrid. Yo no vivo en mi casa, yo soy de Vigo. Entonces, me adapto muy fácil a estar por todas partes. Y en Dominicana he encontrado mi casa. O sea, ojalá el día de mañana me pueda retirar allí.
No sé cómo eres como papá, pero entonces tienes 4 niños,
Cuatro,
¿no?
Tengo, sí. 15, 12, 6 y 5 de edad.
Bueno, ¿cómo se comportan los mayores con los pequeños?
Muy bien.
¿Sí?
En eso estoy muy contento. De hecho, a la mayor hubo que explicarle que al pequeño lo habíamos adoptado nosotros, que no era ella la mamá. Hubo que frenarla porque estaba a tope. Pero es que ahora es una señorita. Y desde luego es una mini mami, o sea, se encarga de los pequeños. Ya de repente hemos encontrado ese momento, esa persona que facilita que Laura y yo, mi mujer, podamos ir a cenar, pueda acompañarme a un estreno, porque ya tenemos canguro a coste cero. Es fantástico.
Esto es un chollo, ¿eh?
¡Buah! Total, total.
Bueno, esa casa, yo no sé si ellos son tus primeros, oyentes, los primeros que ven tu espectáculo.
Bueno,
pequeñitos.
Bueno, el año pasado vinieron los mayores en varias funciones. Le gusto más a Diego que a Lucía. A Lucía no le hago mucha gracia.
¿Por qué?
Bueno, pues porque Miguel le encanta, que es su padre, pero le hago ya... Le va más otro tipo de humor, no pasa nada. Diego me adora. O sea, Diego se parte conmigo. Y los pequeños sostienen que soy cantante. Porque una vez que los llevé, cuando a finales del 20 volví a los escenarios después de todo el cierre, fue un espectáculo en IFEMA, se llamaba Abre Madrid, precisamente. Y yo volví y fue un cambio de imagen. Fue bueno, porque fue muy, para todos aquello fue muy, muy impactante, ¿no? Y aquel día, por primera vez, sobre un escenario, canté. Y entonces la pequeña, que yo había llevado a toda mi familia, porque papá había estado muy deprimido durante 7 meses sin poder trabajar, y aquella noche era muy importante. Y Ana, que en el 20 tenía 3 años, se quedó con que lo que más le llamó la atención fue cuando canté. Entonces, cuando le preguntaban tu papá qué se dedica, decía, cantante. Y de vez en cuando me dice, ¿cuándo vamos a ir a verte cantar? Y como cuando vamos a karaoke y tal, suelo cantar, pues le encanta como canto.
Ay, ay,
debe
ay,
ser la
ay,
única.
Ay. No, no creo yo eso.
Sí.
Oye, la Fundación Miguel Lago, que estáis haciendo una escuela, ¿no?, en la República Dominicana.
Sí, esta es otra de las cositas que nos trajimos de allá el año pasado, que fue querer colaborar con la República. Entonces, esto es un proyecto familiar. Por ahora, todo el dinero que tiene la fundación, que hay que proveerlo y tal, es del dinero de los Lago. Y lo que hemos hecho es que hace un año conocimos un proyecto que habían hecho varias matrimonios de, o sea, familias adoptantes allí, de Jerez, que se llamaba La Escuelita, en Villa Consuelo, que es un barrio de San Pedro Macorís, y me escribieron por Instagram, ven a conocerlo, y ahí lo conocí. Y me gustó mucho el proyecto. Y este verano me dio mucha rabia volver y ver que no solo estaba igual, sino que estaba un poquito peor.
Ahí va.
Sí, porque es que no entra dinero. Es así,
claro,
de sencillo.
Claro, claro.
No entra dinero. Entonces hablé con ellos y les dije que me gustaría ser el que llevara adelante el proyecto. Entonces ahora es la Escuelita Fundación Miguel Lago. Tenemos allí, estamos ahora reformando las instalaciones por completo, trayéndole agua corriente que no tenía, poniéndole luz que no tenía, unos abanicos, bueno, ventiladores en el techo, cambiando el suelo y dotando de mobiliario para que sea lo más digno posible para los niños. Porque ahí hay una maestra, que es Luisa, y lo que traemos son los niños del pueblo, en una situación de vulnerabilidad muy grande, a recibir la primera educación hasta que se escolarizan los que se escolarizan.
Que no todos,
que
claro.
Que no todos,
claro,
con unos 6, 7 años. Entonces, entre los 3 y los 6, es una escuela de alfabetización, donde pueden pues eso, aprender a leer, aprender a escribir, pueden pintar, tener cierta actividad intelectual y de conocimiento, además de darles la primera comida del día, que es un alivio para sus familias.
Caray,
entonces,
Miguel,
eso es lo que hacemos.
O sea, con más razón hay que llenar el Teatro Alcázar.
Sí, porque sí.
La escuelita
sí,
se lleva.
Sí, porque por ahora es del
dinero,
bolsillo,
¿no?,
de los Lago, entonces,
claro,
por favor.
Claro que sí. Oye, queríamos saber un poquito más de ti, pero ya con estos proyectos ya vemos que es una persona, en fin, no todo el mundo.
Bueno. Tengo mis cosas, ¿eh?
Tienes tus cosas, ¿no? Por ejemplo, bueno, dices que se te exige mucho, que no eres un ministro y que te reivindicas como payaso.
Sí, totalmente.
Claro.
A mí me parece alucinante el escrutinio que se me hace, de verdad. Ahí decías tú, Miguel, es que es provocador. Yo no creo que sea tan provocador. Yo lo que pasa...
Que la gente se ofende muy rápido.
Eso por un lado. Y por otro lado, que no están acostumbrados a que se hable... O sea, es humorista, pone en el faldón. Miguel Lago, cómico. Automáticamente significa que nada de lo que diga puede tener la más mínima trascendencia, sino que solo tengo que decir tonterías y payasadas. Entonces, pero cuando las digo a su vez y digo algo serio, me lo toman como, pero ¿cómo se atreve? ¿Pero cómo dice? Y yo es cuando digo, joder, es que no escrutáis así un ministro. Es que me pedís una responsabilidad en mis declaraciones y yo soy cómico por vocación, 24 horas al día. En la primera tertulia de este año del Hormiguero, que fui con ese traje rosa,
sí.
Me dice Pablo, menudo traje. Y yo dije, lo traigo también para que el que me vea en casa diga, ¿cómo me voy a tomar en serio a ese señor absurdo así vestido? Pero es que es verdad. Lo que pasa es que a veces hablo en serio. Y cuando hablo en serio, es que le hablo a la gente normal. A mí lo que me aplauden, dicen, es que lo que has dicho, me dicen, tiene sentido común, tiene... Los que ya me odian, ya me odiaban de antes, y a esos no les hablo. Yo he aprendido a quién le hablo. Yo he aprendido a quién le hablo. Uh-huh. Yo le hablo a mi público, que es el que está conmigo. Llevo 23 años en esto. Yo le hablo a mi público. Yo, sobre todo, donde hablo es en el teatro, que es donde estoy a cubierto en mi casa, mi show, porque yo soy muy responsable con a dónde voy. Yo aquí estoy en tu casa. Entonces no digo según qué cosas porque estoy en tu casa. Cuando hago televisión sé el medio en el que estoy,
claro,
y me
claro.
adapto a la audiencia o soy muy respetuoso con la audiencia. En el teatro soy yo, con lo cual con todas las consecuencias. Pero cuando hablo, le hablo a la gente normal, que son la inmensa mayoría. Porque
estoy
somos víctima, somos víctimas y esclavos de cuatro minorías increíblemente ruidosas y que manejan el relato, cuando la inmensa mayoría de los españoles somos gente normal y tranquila, que quiere estar a gusto con sus amigos, con sus familias, y que no está en la guerra, no está en Twitter todo el día y no está peleándose con el de al lado porque piensa distinto. La inmensa mayoría de la gente no es así, y la inmensa mayoría de la gente, además, es buena. Entonces yo le hablo a ellos, y por eso mi mensaje les llega, porque les hablo a ellos. Entonces a un radical... Yo lo tengo en mi bio de Instagram, cabreo radicales con una facilidad pasmosa.
Ay, ay, ay,
porque
ay.
Es que el radical es un dogmático cerril con el que nunca vas a entenderte.
No, y
entonces,
además intentarlo es algo
no,
inútil.
No, es inútil.
Nada,
el otro día,
hay que perder ahí el tiempo.
El otro día veía a López, creo que a ver si digo bien el nombre, López Villanueva, el filósofo. Uh-huh. Hay un corte de él que me pareció muy interesante, que decía respecto a al radicalismo que en esta sociedad tenemos. Decía... las posturas radicales son dogmáticas, dice, son como las religiones, tienen dogmas de fe. Entonces tú a alguien que te dice que la Virgen María fue el niño Jesús, el resultado del Espíritu Santo, y tú le dices que biológicamente es imposible, dice, no hay nada que hacer porque es que es un dogma de fe. Bien, dice, pues la política hoy en día nos ha traído dogmas de fe. Dogmas de fe, a ultraizquierda y a ultraderecha, dogmas de fe. Dice, con una diferencia... Que las religiones, que esto es lo que más me gustó, dice, incluso tocan la moral, o sea, hablan de la moral. Dice, con una diferencia, lo más parecido sería la religión católica en España, y ahí viene la diferencia. Con la diferencia que la religión católica, al igual que la mayoría de las religiones, practica el perdón. Tú pides perdón, te absuelven de tus pecados, tabla rasa y vuelves a empezar con el propósito de ser mejor. Dice, los dogmas de los dogmáticos radicales políticos españoles no practican el perdón. Todo lo contrario, no te van a perdonar jamás, ni a ti, ni a tu descendencia, ni a tu padre, ni a tu madre, ni al que se te acerque. Y es una pena, porque tenemos que perdonarnos más y querernos más.
Ay, Miguel, es que le estaríamos todo el día aplaudiendo.
Una cosa que hace Miguel, cuando Miguel está en el programa de Sonsoles o en Hormiguero, cuando haces un chiste, una broma, miras a Pablo, miras a Sonsoles, cuando te pones serio, lo he observado mucho, miras a cámara.
Sí.
Y es por lo que acabas de decir, que le hablas a la inmensa mayoría de los españoles que,
que
son muy buenas personas.
Claro.
Cuando te pones serio, miras a cámara. Y luego ya haces la broma mirando al presentador.
Es cierto, es cierto.
Y eso me gusta mucho porque cambias muy rápido el registro.
Sí, yo he aprendido a mirar a cámara porque yo sé que detrás de la cámara están ellos. Y les hablo a ellos. Y le hablo a quien me quiera escuchar. Y no trato de convencer. Yo creo que, mira, yo me cansé de agachar la cabeza. Ese es el resumen.
¿Por qué la agachabas?
Porque me quería contentar a todo el mundo y no quería que me insultaran y no quería... Mira, además es que tienes ahí ese monitor y no quería, además, yo en ese momento quería contentar a todo el mundo y si entonces una opinión mía de repente levantaba odio, pues lo quería corregir y me agobiaba. Tengo 42 años para 43, 4 hijos, una carrera... Soy un artista consagrado en España, la gente me quiere, no tengo que bajar la cabeza. Y aparte, todo lo que digo no va contra nadie, son mis opiniones individuales y siempre el que me escuche, yo en realidad no hablo de política, yo hablo de valores y de sociedad y de que todos seamos mejores con los otros. Entonces no voy a pedir disculpas. El otro día me cayó la mundial de los más radicales por el tema de la amnistía. Bueno, pues yo no voy a pedir perdón porque individualmente considero que quebrar el principio de igualdad entre ciudadanos está feo. Entonces, como yo creo que todos los españoles somos iguales ante la ley, pues digo eso. Y de repente ahora mismo decir que todos somos iguales se ha convertido en algo subversivo.
Alucinante. O hablar del bullying, que todo el mundo...
No te haces a la idea la que a mí me ha dado cada vez que he hablado del bullying.
Claro, cuando tú has dicho que el foco se tiene que poner en el agresor y no en la víctima...
Claro.
Bueno, es que es una verdad como un templo y normalmente se tiene que ir la víctima del lugar donde le hacen bullying.
Claro.
Que esto es algo surrealista.
Claro, pero es que mira, el relato. Yo llevo denunciando el bullying mucho tiempo. ¿Por qué, Miguel? Pues porque me tocó de cerca.
¿Te hicieron bullying de niño?
A mi hija.
Ah, ¿a tu hija?
A mi hija, claro.
¿Por qué? ¿Porque lleva gafas?
No.
¿Cuál es la diferencia?
Ninguna.
A mí me lo hacían por gafas.
En el caso de mi hija es como es a su manera y no encajaba. Y le hicieron un aislamiento social hasta el punto de tener una niña con depresión con 11 años. Y eso no, y eso a un padre le rompe el alma.
Totalmente. O sea,
totalmente.
Claro.
Entonces, solución, cambiarla de centro. Es que al final no tuve otra.
Pues claro,
no tuve
claro,
otra.
Claro.
Y desde entonces, y además es que es verdad, es que mi hija me lo pidió. Es que mi hija me pidió mi hija...
Dejar de ver personas que le hacían bullying.
Y me pidió que defendiera la causa. Me lo pidió ella. Me dijo, papá, a ti que te escuchan. Entonces es un compromiso que tengo con ella. Y yo no paro. Y durante los últimos 4 años, cada vez que he alzado la voz, lo hice en un programa que me dieron en 4, que duró 1 mes y medio, cuando se suicidó Kira, allí en Cataluña, a cuyo padre, buen amigo mío, le mando un abrazo. Cada vez que he apuntado a quien es el máximo responsable de esto, que es el Ministerio de Asuntos Sociales, con Ione Belarra a la cabeza, automáticamente me han venido las redes sociales que no te haces a la idea. Que depende de la... Eres un ignorante porque eso depende de las autonomías. Mentira. Es que es mentira porque el 17 de noviembre de hace 2 años quien presentaba el nuevo protocolo antibullying que no ha funcionado para nada era la ministra. Depende del ministerio. Y es un problema. Y efectivamente el foco tiene que estar en el agresor. Hoy nos hemos levantado todos con la noticia de lo que ha ocurrido en Jerez.
Jerez, este niño que dicen en el colegio que no había ningún protocolo con él.
No había nada.
Pero él a su amigo le dijo, mañana no vayas. Uh-huh. Porque voy a ir contra los que me hacen bullying.
Eso es. Y la primera declaración que ha sacado una compañera, que hoy lo hará en Sonsoles, era un niño con un espectro. Todo esto lo estoy diciendo con prudencia. Yo no tengo información. Yo lo he leído en la prensa ahora, periodistas de referencia, en medios serios. Uh-huh. El niño tenía Asperger, o sea, tenía un trastorno, y el niño, y así lo han dicho, se pasaba todos los recreos solo, caminando de lado a lado por el patio, jugando con un tupper vacío, ¿vale? Mientras los demás niños lo aislaban socialmente y se reían de él. ¡Joder, Miguel, estás justificando! No, jamás, bajo ningún concepto. Pero tenemos que dividir la historia en dos. Lo que pasó hoy lo analizamos, pero analicemos también qué pasó hasta hoy. ¿Qué pasó hasta hoy y qué falló hasta hoy para que este niño se girase de una manera tan dramática y tan terrible? No puede ser que estemos mandando a nuestros hijos al colegio con inseguridad. No puede ser.
Miguel, que estaríamos, ¿cuánto? ¿Una hora?
Y ni una broma he hecho. No se van a creer que soy humorista, Nieves. Me cago en la leche. Que soy muy gracioso y en el teatro no suelto chapas. Esta es una cosa importante que me gusta decir. No hablo en serio en el teatro, no suelto chapas.
Bien,
mi idea es que
bien,
os muráis de la risa desde que entráis hasta que salís.
Bien, los sábados, lo hemos dicho, 10:30 en el Teatro Alcázar. O sea que podemos ir a cenar, tomar algo, inmediatamente irnos al teatro.
Se aparca
y, por
bien.
Favor... A reírnos, lo necesitamos.
A reírnos de
suelta
todo.
Suelta las chapas que quieras. El gran cómico del cine, estarás conmigo, del siglo XX, que es Chaplin. ¿Cómo es el discurso del gran dictador? Cuando la única vez que se puso serio Chaplin dura 10 minutos en El Gran Dictador y es un discurso que sigue hoy vigente.
Vigente, pues
y
te
es
lo
el gran
agradezco,
cómico
Manuel.
Del cine, con lo cual suelta las chapas.
Pues, eso
pues
es.
Seguiremos hablando. Es que vuelvo a repetir, es que me da rabia porque es que yo soy el mismo durante 20 años. Pero ha cambiado todo alrededor. Que ahora decir eso, que vengan ustedes a reírse en libertad, es...
¡Ay, pero qué dice este hombre!
¿Qué dice este de la libertad? ¡Cállate! Aparte me encanta, porque siempre es ¡cállate, rojo! Y el siguiente, ¡cállate, facha! Digo, vale, pues nada.
Pero eso está muy bien. Cuando te dicen ambas cosas, es que estás donde tienes que estar.
Es que es otra teoría que estoy desarrollando, que es que ahora mismo en esta, te obligan a comprar el pack completo. Tú tienes que comprar el pack completo, que es que si tú eres... De izquierdas tienes que comprar el pack completo de la izquierda, que va desde la amnistía, pasando por la ley trans, por el ley de sol, sí, el pack completo. Si tú eres de derechas, tienes que comprar el pack completo de la derecha, desde arriba hasta abajo, pum, pum. Y de repente eres un ciudadano que dices tú, es que hay cosas de aquí con las que no estoy de acuerdo y cosas de este otro lado con las que tampoco. Pero soy capaz de decir que hay cosas de la izquierda que me parecen estupendas y cosas de la derecha que también. Equidistante, digo, bueno, vale, pues nada, pues sigamos a hostias y a ver quién queda
siempre
de pie.
Siempre mal, Miguel.
Claro, siempre mal.
Siempre mal. Qué rabia. Oye, Miguel, nos encanta conocerte cada día un poquito más cuando vienes por aquí. Deseamos la misma suerte o más que el año pasado.
Sí.
Ojalá seamos llave de tu suerte.
Por favor.
Que ese Teatro Alcázar se venga abajo, sábados 10:30 de la noche.
Claro que sí.
Qué
pues
gusto.
El año que viene volvemos a vernos, que además vendré con una novela bajo el brazo.
¿Pero qué me estás contando? Sí, ya estás.
Ya lo publiqué. Sí. Me ha firmado Planeta y ahí estoy peleándome.
¿Sabemos el título? ¿Lo podemos decir?
No lo puedo decir todavía porque ¿qué te voy a contar a ti? Creo que el título ya lo tengo, pero vamos a ver cuándo llegue al final de la novela.
Y además hay que tener cuidado porque te lo plagian. Es que esto existe, así que no digamos.
Yo creo que no me lo van a plagiar, pero creo que, bueno, estoy ahí en el reto, que es muy, que es muy difícil.
Deseando. ¿Lo tendrás a finales de año?
Sí, tengo que entregarlo en junio, o sea que...
En junio, o sea, qué bien. Pues Miguel, al cuadrado ya con la novela.
Sí.
A finales de este año. Que te veremos por aquí entonces, sí o sí. Disfruta.
Y espero verte. Los oyentes de Nieves, el 7 de octubre, si queréis conocerla en persona, va a venir al teatro a ver...
Voy a estar ahí.
Acosadores varios. Gente que le tenga ganas.
Por favor, acosadores no. Gente maravillosa
claro,
que nos quiera.
La gente que va por la calle. ¿A quién te dicen por la calle? Cariño.
Sí,
la gente normal,
sí,
vuelvo
sí.
a insistir.
La gente es muy cariñosa, es verdad. Pues Miguel, que te queremos
Venga.
Mucho. Miguel Lago, no se lo pierdan, Teatro Alcázar, los sábados, 10:30 de la noche.